Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy nos sumergimos en los resultados del primer trimestre de Merck, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. Antes de comenzar, debo compartir un descargo de responsabilidad importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Perfecto, Alex. Gracias por eso. Bueno, hablando de Merck, tenemos bastante terreno que cubrir hoy. Los números son interesantes, la estrategia es fascinante y hay algunos movimientos ejecutivos importantes que anunciar también.
Exactamente. Entonces, empecemos con lo básico. Merck reportó ingresos de $16.30 mil millones en el primer trimestre, un crecimiento del 5% año sobre año. Ahora, ese número bruto incluye el impacto de divisas extranjeras, pero incluso excluyendo eso, estamos hablando de un crecimiento del 3%, que es sólido.
Lo que es interesante aquí es dónde está viniendo ese crecimiento. La división de oncología fue realmente el motor principal. Keytruda, su producto estrella de inmunoterapia, vio ingresos de $8 mil millones, con un crecimiento del 8%. Y esto es crucial, ese crecimiento no es solo en cánceres avanzados. Lo estamos viendo en cánceres en estadios más tempranos también, particularmente en cánceres que afectan principalmente a mujeres, como cáncer de mama y cervical.
Sí, y lo que me sorprendió aquí es que también vemos contribuciones de un producto más nuevo, Keytruda Qlex, que generó $128 millones en el trimestre. El CEO Rob Davis enfatizó que acaban de recibir un código J permanente el 1 de abril, lo que debería mejorar significativamente el acceso de los pacientes a través de sistemas de salud.
Pasando a salud animal, que es fascinante porque la gente a menudo olvida esta división. Los ingresos de salud animal crecieron un 6%, con el negocio de ganadería aumentando un 8%. Lanzaron un nuevo producto llamado Numelvi, que es el primer inhibidor JAK de segunda generación para dermatitis alérgica en perros. Es un recordatorio de que la salud animal es un negocio real y rentable.
Absolutamente. Pero aquí viene la parte que probablemente vieron en los titulares. Merck reportó una pérdida neta de $1.28 por acción en el trimestre. Ahora, antes de que los inversionistas se alarmen, la CFO Caroline Lietzfield explicó que esto incluía un cargo único de $9 mil millones relacionado con la adquisición de Cidara Therapeutics. Entonces, cuando miras los números ajustados sin GAAP, las historias son mucho más positivas.
Y hablando de adquisiciones, este es un tema importante. Merck anunció planes para adquirir Terns Pharmaceuticals. Su candidato principal es TERN-701, un inhibidor oral del oncogen BCR, ABL para leucemia mieloide crónica. El equipo ejecutivo está muy entusiasmado con esto, sugiriendo que tiene potencial de mejor en su clase y podría ser un impulsador de crecimiento de miles de millones durante la próxima década.
Lo que realmente destaca aquí es la filosofía de Merck sobre desarrollo empresarial. No están buscando terapias de tipo meto. Están buscando ciencia compelling que aborde necesidades médicas no cubiertas. El CEO Rob Davis dijo que su rango de valores para transacciones es típicamente de $1 mil millones a $15 mil millones, pero tienen la capacidad de ir más allá para el acuerdo estratégico correcto.
Pasando a la orientación prospectiva, que es realmente donde vemos la confianza de la compañía. Para 2026 completo, elevaron tanto la orientación de ingresos como la de ganancias por acción. Ahora esperan ingresos entre $65.80 mil millones y $67 mil millones, lo que representa un crecimiento del 1% al 3%. Y proyectan EPS de $5.04 a $5.16. Esto excluye el impacto de la adquisición de Terns propuesta.
Lo que me parece importante es que el 1 punto porcentual de ese crecimiento de ingresos viene del viento de divisas extranjeras favorables. Entonces, en términos de crecimiento orgánico, estamos hablando de crecimiento del 0% al 2%, que es bastante conservador para una compañía de su tamaño con una tubería tan robusta en desarrollo.
Ahora, cuando miramos más allá del trimestre actual, hay algunos hitos regulatorios realmente emocionantes que se avecinan. Dean Lee, presidente de laboratorios de investigación, delineó una serie de eventos esperados en los próximos meses. En oncología, el FDA aceptó solicitudes complementarias para Keytruda más Padcev en cáncer de vejiga invasivo muscular. Esa aprobación potencial es para el 17 de agosto.
Sí, eso es importante porque, en términos simples, esto sería la primera y única combinación de inmunoterapia más conjugado de fármaco antibiótico que demuestra beneficio de supervivencia en este tipo de cáncer de vejiga en estadio temprano. El Dr. Lee se refirió al estudio de soporte como el sexto estudio de un régimen basado en Keytruda que demuestra supervivencia global en cáncer en estadio temprano.
Moviéndose a un área completamente diferente, tenemos algunos datos interesantes sobre Winrevair, su tratamiento para hipertensión pulmonar. Se presentaron nuevos datos en la Conferencia de Cardiología Americana mostrando resultados prometedores para una indicación completamente nueva, hipertensión pulmonar combinada con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto es un área con una necesidad médica tremendamente insatisfecha.
Y lo fascinante aquí es que no hay terapias aprobadas actualmente para esta combinación de condiciones. Entonces, si Winrevair puede demostrar beneficios aquí, potencialmente podría ser primero en su clase. El Dr. Lee mencionó que el ensayo Cadence cumplió con su punto final primario y mostró resultados alentadores en un punto final secundario exploratorio.
Luego está Enlicitida, su inhibidor oral de PCSK9 investigacional que busca democratizar el acceso a una terapia potente para reducir colesterol LDL. Los datos del programa Coral mostraron reducciones significativamente mayores en colesterol LDL en comparación con otras terapias de reducción de lípidos disponibles en píldora. Esto es importante porque la mayoría de terapias PCSK9 actuales son inyecciones o infusiones.
Sí, cuando el Dr. Lee fue preguntado sobre el proceso regulatorio para Enlicitida, mencionó algo llamado el proceso de premio nacional Kemischener para medicamentos prioritarios. Explicó que es un envío rodante donde están en conversaciones activas con la FDA, y su estimación es que podrían obtener aprobación en la segunda mitad de 2026.
Ahora, hay algunos cambios ejecutivos importantes que anunciar. Merck rediseñó su estructura comercial alrededor de modelos de unidades de negocio organizados por productos y áreas terapéuticas. Dieron la bienvenida a Brian Ford para liderar la nueva unidad de farmacias especializadas y enfermedades infecciosas. Jani Ushausen fue designado para liderar la nueva unidad global de oncología. Y Cor Glindo tomó el liderazgo de una unidad de política de acceso estratégico y comunicaciones recién formada.
Lo que Merck está diciendo aquí es que quieren responsabilidad más aguda y enfoque más nítido. Rob Davis sugirió que esta estructura está posicionada para entregar en una oportunidad comercial potencial de más de 70.000 millones de dólares a mediados de la década de 2030 solamente de estos 20 más nuevos impulsores de crecimiento previstos.
Y hablando de innovación, también están invirtiendo seriamente en inteligencia artificial. Anunciaron una asociación plurianual con Google Cloud para escalar inteligencia artificial avanzada, capacidades de datos e inteligencia artificial agéntica. Esto se complementa con una colaboración expandida recientemente con Tempus AI para avanzar su estrategia de oncología de precisión.
Lo que encuentro fascinante es que el CEO fue bastante franco en la llamada sobre el hecho de que siempre hay oportunidades para mejorar y crecer. Cuando se le preguntó si alguna vez habría un momento en que tuvieran menos urgencia por hacer transacciones de desarrollo empresarial, su respuesta fue, siempre podemos hacerlo mejor. Siempre podemos crecer más fuerte.
Tocando el tema de dividendos y retorno de capital, dijeron que están en camino a aproximadamente 3.000 millones de dólares en recompras de acciones este año, mientras que permanecen comprometidos con aumentar el dividendo con el tiempo. Así que, para los inversionistas en ingresos, eso debería ser alentador.
Ahora, en términos de lo que esto significa para los inversionistas, vemos a una empresa que está en medio de una transformación importante de su cartera. Están migrando de lo que era históricamente una dependencia de algunos productos principales como Keytruda hacia un conjunto verdaderamente diversificado de impulsores de crecimiento.
Exacto. Y con más de 20 lanzamientos de productos nuevos en progreso, la mayoría de los cuales tienen potencial de bloqueador, la compañía está posicionando para un periodo muy robusto de entrega de productos durante los próximos años. Eso debería ayudar a mitigar la erosión por genéricos que inevitablemente enfrentarán en ciertos productos.
Los números actuales, sin embargo, sugieren que están siendo bastante conservadores con la orientación. El crecimiento de ingresos proyectado del 1% al 3% es relativamente modesto cuando consideras todo lo que está en su tubería. Eso podría significar que cuando comience a aprobar estos productos, el mercado podría sorprenderse hacia el lado alcista.
Y en términos de riesgos, está el tema de los aranceles y la política comercial, que podrían impactar sus operaciones globales. También está el riesgo de ensayos clínicos fallidos, regulación más agresiva de precios de medicamentos, y el panorama competitivo cada vez más abarrotado en áreas clave como inmunología y enfermedades inflamatorias.
Pero en conclusión, esto parece ser una compañía que está ejecutando bien su estrategia. Los números son sólidos, la tubería es robusta, y están siendo inteligentes sobre dónde gastan su dinero, tanto en investigación interna como en desarrollo empresarial.
Totalmente de acuerdo. Merck parece estar bien posicionada para crecer durante la próxima década, asumiendo que pueden ejecutar en su tubería. Antes de que nos vayamos, tengo que compartir nuestro descargo de responsabilidad de clausura. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por escuchar Beta Finch. Si quieres más análisis de ganancias como este, asegúrate de suscribirte. Soy Alex.
Y yo soy Jordan. Nos vemos la próxima vez.
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.